11 minutos. Vamos a charlar en este caso con el diputado provincial Rodrigo Ocampo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, muchas gracias por el contacto.
Por favor. Bueno, estábamos charlando hace un ratito con Norberto Piñero un poco respecto del discurso de ayer. En realidad no fue un discurso, fue una convocatoria de Sergio Massa allí en el Gran Rex, y habló de todo. Con Norberto particularmente hablábamos de esa convocatoria a las escuelas técnicas, a la enseñanza técnica, de ese valor que ponía Massa en la educación pública. ¿Lo viste ayer a Massa y en el Gran Rex?
Sí, la verdad es que estoy no solamente muy conmovido con algunas de las cuestiones que están pasando, sino también entusiasmado. La realidad es que hemos encontrado, y esto nos sucede hace muchísimo tiempo, al menos para el peronismo y por qué no también para el resto de los partidos políticos, que haya una fuerza política que le dedique mucho tiempo a la construcción de propuestas que tengan que ver con resolver los problemas de la gente. Muchas veces las elecciones se dirimen más entre liderazgos y el voto de una persona, o la confianza que uno deposita a través del voto en una persona, y no en sus propuestas concretamente o en lo que vaya a hacer específicamente, porque uno puede conocer el estilo, la forma de hacer política de un dirigente, y en base a eso le delega su voto. Eso viene sucediendo hace mucho tiempo en la Argentina, ¿sí? Cuando Mauricio Macri fue electo presidente, vamos a ponerlo en contexto, la realidad es que nadie sabía bien ni que Mauricio Macri iba a tomar las medidas que tomó, ni mucho menos que Mauricio Macri, a posterior de su gobierno, iba a desaparecer de la escena pública. Es decir, Mauricio Macri, cuando pierde las elecciones con Alberto Fernández, desapareció de la escena pública y no se hizo responsable absolutamente de ninguna de las decisiones que había tomado siendo gobierno. Entonces, traigo esto a colación porque, primero y principal, veo que Sergio Massa ha concentrado gran parte de sus energías en construir propuestas que tengan que ver con resolver problemas estructurales de la Argentina, para la educación, para las pymes, para una reforma impositiva que sea progresista, para una nueva mirada que nos vamos a dar a partir de el 10 de diciembre desde el punto de vista de la protección del ambiente, del resguardo de los recursos naturales. Y muchas de estas cosas que planteó Sergio Massa, a mi entender, no tienen contraparte. Es decir, Javier Milei no opina de ninguno de estos temas porque él cree, concretamente, de que lo que hay que desaparecer es el Estado, ¿sí? Claro. Digo, lo que Sergio Massa propone tiene que ver con una categoría fundamental, que es estos problemas que identificamos en la Argentina actual se tienen que resolver con nuevas políticas de Estado. Javier Milei directamente dice que va a desaparecer el Estado, que lo que él pretende a partir del 10 de diciembre es barrer con la dirigencia política, a la que él denominaba casta, y bueno, después terminó aliándose con Mauricio Macri, Bullrich, entonces se le complicó el discurso, pero la realidad es que su mirada tiene que ver con eliminar o con suprimir prácticamente todos los niveles de decisión del Estado. Uh-huh. Esto incluye, por ejemplo, eliminar la coparticipación. Esto incluye, por ejemplo, directamente degradar todas las políticas impositivas que son las que permiten que, por ejemplo, los docentes cobren salarios al día, que permite que, por ejemplo, se compren insumos en los hospitales, y a partir de lo que suceda el 19 de noviembre, vamos a tener una Argentina que puede tener al menos dos realidades bien concretas. Una Argentina que puede comenzar a decidir cuáles van a ser las políticas principales para los próximos 4 años, o una Argentina a la que directamente se le apaga la luz. Uh-huh. Esto me parece que es lo que se está cada vez evidenciando más.
Claro, vos sabés que ayer yo lo escuchaba a Massa, no es la primera vez, porque él, además de ir a los lugares en los que seguramente su auditorio será incómodo, como fue en Mendoza, como fue en Córdoba, como fue en Santa Fe, digo, porque como fue en los estudios de La Nación Más, por ejemplo, de TN, va a lugares a donde su auditorio es incómodo para él, también iba haciendo esto, ¿no? Que es reconocer que no se estuvo a la altura, quizás, de todo lo que se esperaba, de todo la, de toda esa expectativa que se había generado con anterioridad para el gobierno de Alberto Fernández. Pero asume el compromiso también de, bueno, de cambiar y de responder en esta ocasión. ¿Vos crees que en este caso la el electorado, que bueno, que se siente un poco defraudado, acepta esas disculpas y está en condiciones de, bueno, de darle una chance a Sergio Massa, puntualmente, que no fue el presidente, digo, en esta gestión? Lo perdimos a Rodrigo, me parece. Capaz que me extendí con la pregunta.
Se cortó la última parte de la pregunta.
En realidad lo que te pregunto es, ¿crees que la gente, para hacerlo breve, crees que la gente le cree a Sergio Massa cuando le pide disculpas y le dice, mira, yo te voy a responder a esta confianza que vos me vas a poner con el voto en esta elección?
Creo que la crítica del ciudadano de a pie es absolutamente genuina y válida, producto de la insatisfacción que han generado en la Argentina en los últimos 8 años. Entonces es muy difícil para la clase media argentina, es muy difícil para los laburantes decir, primero y principal, que todo va a ser mejor, y segundo, que además quien actualmente gobierna puede gobernar, en el mejor de los sentidos, puede gobernar resolviendo todos estos problemas. Lo que pasa es que una cosa es, para que se entienda bien, una cosa es que quien resuelva los problemas asuma un compromiso cabal de empezar a trabajar con políticas específicas para las pymes, para generar nuevos trabajos, para que las personas con discapacidad accedan a un empleo, para que transformemos los planes sociales en trabajo, digo, para, en definitiva, ya darle salida a cada uno de estos problemas. Y otra cosa es directamente apagar la luz, que es lo que está planteando Javier Milei, y decir que se pudra todo, que explote todo, total, solamente se va a ver perjudicada la clase política. Me parece que es lo principal. Yo creo que hay que respetar a los ciudadanos y ciudadanas que están, a mi entender, dándonos un mensaje. Creo que muchos de estos ciudadanos y ciudadanas ya eligieron otras propuestas, como Schiaretti, por ejemplo, y me parece que estos ciudadanos y ciudadanas están atentos a lo que suceda en el balotaje, para saber efectivamente con qué modelo coincide, con el modelo de Javier Milei o con el modelo de Sergio Massa. A mi entender, el debate está cada vez más claro. Con Sergio Massa, el boleto de colectivo va a seguir subsidiado, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un valor parecido a 70 pesos en la provincia del Chaco. Y por otra parte está la tarifa Milei. La tarifa Milei es que el boleto de colectivo pase a valer 700 pesos. La clase media, que hoy está enojada, va a estar muy enojada, no solamente eso, va a estar sumamente empobrecida, va a dejar de ser clase media, va a tener muchísimas posibilidades, para mí, muchísimas posibilidades de pensar en un futuro mejor con Sergio Massa. Sin Sergio Massa, sin un gobierno de unidad nacional, la clase media directamente va a tener que vender el auto, va a tener que olvidarse de la tarjeta de crédito y tendrá que vivir al día. Es esa un poco la discusión. Mira, respeto muchísimo a gente que tiene críticas válidas, me las han acercado y me las siguen acercando, porque yo en definitiva me vinculo con gente de diferente extracción política, con diferentes visiones, inclusive con muchísima gente que no está atenta a la política diariamente, y me hacen reclamos y planteos que yo creo que son absolutamente válidos. Lo que digo es que lo que tenemos enfrente no tiene que ver con alguien que puede resolver los problemas, sino con alguien que quiere apagar la luz del Estado, alguien que dice que cuanto peor esté la Argentina, mejores condiciones él va a tener para gobernar. Y esto me parece que es sumamente peligroso para la democracia, porque puede, a mi entender, puede hacernos retroceder a pactos que, en definitiva, en la Argentina se celebraron en los peores momentos del país, digo, como fue la Argentina de la dictadura, lamentablemente.
Ayer en una sobremesa hablábamos de cómo se llegó hasta acá, ¿no? A que este Javier Milei sea uno de los candidatos en estos momentos de llegar a la presidencia. Y bueno, hablábamos de todos los pasos, toda la escalada que dio hasta llegar a este momento, hasta ahora que ha puesto en duda la democracia argentina, reconocida en todo el mundo por su calidad, claro, y la idea de un posible, claro, fraude. ¿Qué decís? ¿Qué tenés que decir vos como militante y también como político?
Mirá, la verdad es que mi generación, y lo digo en estos términos, digamos, porque no somos la generación que vivió los 40 años de democracia, sino una generación hija de los 40 años de democracia. La verdad que mi generación ya participó al menos en no menos de por lo menos 8 elecciones, ¿sí? Nosotros tuvimos participación activa en no menos de 8 elecciones. Y te diría que en esas diferentes elecciones ganamos y perdimos. Los peronistas, los que pertenecemos en ese momento al Frente de Todos, ganamos y perdimos en diferentes oportunidades. Nunca, nunca salimos a decir que era fraude. Nunca.
Claro. Nunca.
Porque
claro,
en la Argentina ganar o perder, es una consecuencia del voto, dado que hace muchísimo tiempo, diría yo del 83 a la fecha, las elecciones son transparentes y el poder electoral en la Argentina es un pacto donde todos los partidos están incluidos y donde todos los partidos ejercen el control sobre el acto democrático. Por lo tanto, te diría yo que prácticamente no existe el concepto de fraude como tal. Sí se ha dado en otros lugares del mundo, no en la Argentina. Uh-huh. Entonces Javier Milei, a mi entender, muy a lo Bolsonaro, dice que si él pierde hay fraude, y si él gana, que sería el no fraude, para que se entienda, uh-huh, es porque efectivamente la justicia le garantizó a él poder ganar. Esa lógica, casi te diría, de los elegidos, no sé por qué poder divino, me parece que es un error, le hace mucho daño a la democracia. Yo estoy en diálogo permanente con el radicalismo, con diferentes fuerzas políticas que no han participado en el Frente de Todos durante todo este proceso, y lo que les digo es eso, digamos, salgamos a custodiar la democracia, salgamos a garantizar que quienes resulten electos a partir del 19 de noviembre tengan condiciones para seguir, a mi entender, seguir construyendo una Argentina mejor. Después, digo, es el pueblo el que elige, ¿eh? En esta provincia ganó Leandro Heredero, y yo la verdad que no lo escuché al gobernador acusar a nadie de nada, muy por el contrario, reconoció el resultado y empezamos a trabajar en la transición para que el próximo gobierno gobierne en mejores condiciones. Me ha pasado a mí el día lunes acompañando el debate en el presupuesto para que efectivamente Leandro Heredero el 10 de diciembre empiece a gobernar con presupuesto aprobado. Digo, hay que empezar a custodiar la democracia en los mejores términos, porque si no esto se vuelve inviable. Uh-huh. Y me parece que esto es lo principal. Los argentinos que necesitamos que la Argentina funcione efectivamente, vamos a elegir a Sergio Massa porque es quien realmente lo puede garantizar. No hay forma, ayer lo decía Gerardo Morales, no hay forma de que ninguna provincia del interior pueda pagar claro, sueldos en el mes de enero y febrero si gana Javier Milei. Uh-huh. Esto hay que tenerlo presente porque, digo, muchas personas hacen este ejercicio de salto al vacío y dicen, si pierdo, en definitiva no tengo mucho que perder, cuando en verdad en la Argentina y también en nuestra provincia hay mucho que perder, cuando uno toma nota de que por lo menos uh-huh, 120.000 personas viven del empleo público, por lo menos 20.000 personas viven de la construcción. Entonces, digo, son muchísimas las familias que van a estar muy afectadas con la victoria de Javier Milei. Uh-huh. No, realmente digo, no tiene sentido, ya después de tanto debate que hemos agotado, porque la realidad es que hemos transitado diferentes elecciones, no tiene sentido que la Argentina a partir del 10 de diciembre apague la luz y que cada uno se salve como pueda. Me parece que eso es lo principal.
Hablas de ganar, hablas de perder. ¿Es el último recurso el saberse perdedor?
Me parece que lo principal acá es que Javier Milei ha construido, a mi entender, un pacto oscuro con Mauricio Macri, porque entiende que Mauricio Macri es quizás el aliado que él necesita para poder en definitiva dar un discurso, digo, ya sabiéndose con malos resultados en las elecciones generales. Es decir, no me extraña que él empieza a llamar a fraude cuando el que tiene al lado es a Mauricio Macri, y el verdadero ventríloco de esta cuestión es Mauricio Macri, es quien realmente le va a dar letra a Javier Milei y le va a decir, plantea esto, salí con lo otro, decí lo otro. Digo, para que se entienda, ¿cuántas empresas argentinas van a ser beneficiadas si Argentina rompe su pacto, por ejemplo, con Brasil? ¿Sí? Si Argentina rompe lazos comerciales con Brasil, ¿cuántas empresas argentinas son beneficiadas? Pregunto.
Claro.
Ninguna.
Claro.
Ninguna. Tampoco con Chile, tampoco con China, tampoco con el Mercosur. Sin embargo, Javier Milei entra en ese discurso porque es el discurso que le está pidiendo Mauricio Macri para él seguir haciendo negocios con sus empresas, ¿sí? Y con los diferentes CEOs que él maneja, a mi entender, a partir de algunas definiciones que él ha tomado cuando fue gobierno. Entonces, estamos en presencia, digo, para que se entienda, ya no solamente de una Argentina gobernada por una derecha que pretende volver al poder, sino también, digo, con gente que no tiene mucho que ver con lo nuevo. Son los Macri, ¿sí? Para que se entienda, son los Urnequian, son los Paolo Roca, son dirigentes de, diría yo, la casta millonaria, que se une con la casta militar que encabeza Villarruel y pretende de que Argentina vuelva a ser una colonia como lo fue hasta el año, ¿por qué no decirlo?, 1925, 1930, 1940. Lamentablemente es eso, pero creo que la ciudadanía va tomando conciencia de lo que está en juego, confío de que esto sea así, y vuelvo a la idea anterior. Estamos, a mi entender, en una elección donde la Argentina construye un gobierno de unidad nacional para resolver los problemas estructurales o apaga la luz. Me parece que esto es lo principal, porque no hay otra forma de entender qué puede pasar en la Argentina si Unión por la Patria, digo, si Sergio Massa no consigue realmente la gran mayoría de los votos de los argentinos y argentinas.
Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana, un poco como oyente y un poco también como una palabra de autoridad que reconocemos para que nos ayudes a pensar un poco y a analizar lo que vimos ayer del Gran Rex, pero en realidad, bueno, lo que venimos hablando desde hace ya algún tiempo. Muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública.
Muchas gracias y felicitaciones por el programa. La verdad que, como siempre, fiel oyente de Radio Nacional. Muchas gracias. Bueno,
un abrazo muy fuerte. Gracias a vos. Hasta luego. Allí charlábamos entonces con el diputado provincial Rodrigo Ocampo, ¿no? Un poco como la consecuencia de lo que dejó Sergio Massa ayer, de lo que dejó Massa, de lo que dejó Sergio Tomás el Taurino Massa en ese Gran Rex colmadísimo en la jornada de ayer. Yo te voy a pedir, Colo, para ir a la pausa, que nos hagas escuchar. Le agradezco un montonazo a Rubén Di Giuseppe, que de 14 minutos de discurso, creo que lo dejó como en un minutito y algo, y me decía él, es tremendo todo lo que va diciendo, es tremendo lo que Eva Perón, lo que Evita iba diciendo, escucha porque es una voz pausada, es un susurro casi de confidencia, y ella grababa este mensaje antes de internarse para que, bueno, la interviniesen quirúrgicamente, ¿no? Era 9 de noviembre, se tenía que emitir en realidad un 9 de noviembre, y le hace una exhortación al pueblo a votar por Perón y a no perder los votos peronistas a causa del resentimiento, decía entre otras cosas. Así que escuchamos esto y nos vamos a la pausa.
Una vez más, el movimiento peronista integrado por las mujeres del Partido Femenino, por los trabajadores de la Confederación General del Trabajo y por los hombres del Partido Masculino se aprestan a ganar una batalla decisiva. Yo estoy junto al líder y junto al pueblo como la más humilde compañera. Así quiero hablarle, como una compañera, como la mejor amiga, como la más peronista. Hoy tengo mucho que recomendarles y mucho que pedirles. Ante todo, de más está decirles, pienso que es una obligación moral que los argentinos deben votar por Perón. Con más razón, será un deber de cada peronista. No votar por Perón para un argentino es, lo digo porque lo siento, traicionar al país. el nombre de mi amor por la causa del pueblo y de la patria. Y si fuera necesario ofrendar mi propia vida por un voto peronista, gustosa la daría, porque cada voto por Perón es un poco de felicidad que la generación presente deposita como un legado de cariño en las manos de las generaciones venideras. Por eso mi consigna es esta, la consigna de la compañera Evita: que cada voto peronista sea el 11 de noviembre el grito de un corazón argentino descamisado y peronista, diciendo silenciosamente: la vida por Perón.
Nacional, la radio pública.